Ahora, si Dios lo permite, en esta tarde lo que vamos a hacer es continuar un estudio de un término en el libro de Proverbios que hemos empezado, y es el término lazo. En el lenguaje original es el término mokesh, y se refiere a una trampa, es un lazo, una trampa. Y cuando consideras una trampa, realmente no tiene una apariencia. Cuando se pone una trampa, se hace de una manera que no aparenta, que no aparente, que es una trampa. Porque lo que quieres es que el animal no entienda que va a la muerte, si no, no iría por allí. Y aún las técnicas de supervivencia te enseñan cómo hacer trampas, y los expertos hacen hincapié en la necesidad de esconder la trampa. O sea, el animal debe sentirse cómodo al caminar hacia la trampa. Y debes de guiarle hacia la trampa. El animal solo debe percibir la trampa cuando le pilla, cuando le atrapa. Porque si el animal sabe que hay una trampa, entonces le es fácil evitarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que pone una trampa para ratoncitos con un quesito y desaparece el queso y la trampa sigue ahí y el ratoncito está festejando porque tiene un banquete con ese quesito, ¿no? Sabe cómo obrar, cómo trabajar con alguna trampa, ¿no? Pero entonces, la trampa, ese lazo, se pone de una manera que no se sepa. Que no se sepa para dónde está, ni cómo es, ni cuál es el cebo. Porque si sabes dónde está la trampa, es fácil evitarla. Ahora, aquí en Proverbios nos presenta algunas advertencias de algunas trampas. Dios nos está advirtiendo de algunas de las trampas. Y la pregunta es, ¿prestas atención a la palabra de Dios? Porque aquí en Proverbios hemos visto tres pasajes donde nos menciona que la ley del sabio, o sea, la palabra de Dios, te aparta de los lazos de la muerte. Eso es en Proverbios 13, del 13 al 14. Hemos visto anteriormente también en Proverbios 14, del 26 al 27, que el temor de Yahweh te aparta de los lazos de la muerte. Pero en Proverbios 29, del 25 al 26, el temor del hombre te pone lazo y te amarra y te ata, llevándote el camino de la muerte. El primer pasaje que vamos a ver esta tarde es en el capítulo 12, Proverbios 12, del versículo 13 al versículo 14, y aquí vemos una advertencia en cuanto a nuestra boca. Porque nuestra boca, dependiendo de cómo la usas, es para bien o para mal. Pero si la usas para mal, tu boca misma te va a atrapar. En Proverbios 12, versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Versículo 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Ahora aquí vemos como la boca del impío le enreda. Ahí está usando ese término. Eso es Proverbios 12, versículo 13. El impío es enredado. Ese término he traducido enredado. Es el término que estamos viendo de lazo, que te ata, que te enreda, que te amarra. Y el impío se refiere a una persona mala. Una persona que no teme a Dios, que no vive para Dios, y le da absolutamente igual lo que Dios piensa de él. Y habla de esa manera. Habla reflejando necedad. Habla reflejando su egoísmo, su orgullo, su impiedad. Y por ahí dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Ese término traducido prevaricación, esto es Proverbios 12, 13, ese término prevaricación en el lenguaje original tiene la idea con rebelión. Es una protesta contra su dueño, es una rebelión. Y aquí vemos esa prevaricación, que se refiere a esos, ese pecado, esa rebelión de los labios, donde dice lo que es malo, donde todo lo que dice daña y es cortante y mala. Y por ello es enredado, porque el malo se enreda en sus propias palabras, porque aún las palabras revelan lo que está en su corazón. En el Nuevo Testamento, en Lucas 6, 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí mismo, eso es Lucas 6, 45, donde nos dice básicamente lo que sale de tu boca refleja lo que está en tu corazón. Y por ello, aquí vemos, volviendo aquí a Proverbios 12, 13, vemos a este impío que lo que sale de su boca es prevaricación, es rebelión. Dice toda clase de mal y hace toda clase de mal con su boca. Y lo que hay que recordar es que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios por sus palabras. En Mateo 12, del 36 al 37, mas yo os digo que toda palabra, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es Mateo 12, 36 al 37. Es que vemos una gran diferencia entre personas. Una persona que es impía, es malvada, es rebelde y lo demuestra con su boca, y otra persona que es recta lo demuestra con su boca, diciendo lo que es bueno. Es una persona justa y recta. Por eso, aquí en Proverbios 12, versículo 13, dice, en contraste con ese impío, dice, mas el justo saldrá de la tribulación. Ese término traducido justo se refiere a una persona inocente, una persona recta, una persona piadosa que sigue la ley de Dios. Y es que el recto habla sabiduría. El recto mide sus palabras. Y es que el justo no solo escapará del problema, sino que no se meterá en el problema. Y es que el día, si acaso viene el día en que cae el justo y cae en problemas, va a salir por su rectitud, porque se mantiene firme y habla lo que es justo y habla rectitud, y entonces sale de la angustia. Y es que el justo no va a caer en angustia por sus palabras, por lo que dice, en contraste con el impío, porque el impío pues miente y cuando le pillan pues tiene problemas. Es enredado en sus palabras, enredado en su prevaricación. O engaña, o da falso testimonio, o murmura, o se queja y usa sus palabras para mal, y entonces al final le viene mal. Eso es exactamente lo que le viene, es el mal. Pero las palabras del recto no le llevan a la angustia, sino que le libran de la tribulación, le libran de esa angustia. Ese término he traducido tribulación, estos Proverbios 12, 13, es la idea de aflicción, de desgracia. Pero el recto no pasa por ello, porque usa sus palabras con cuidado. Ahora, continúa el texto, ahora en versículo 14, y cambia la idea un poquito, aunque continúa con el tema de las palabras y de cómo usas las palabras. Porque dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ahora cambia la escena hablando de alguien que habla con rectitud. estas palabras no te sacan de problemas, sino que te dan recompensa abundante, ¿no? El versículo anterior tiene la idea de que, dependiendo a cómo usas tus palabras, o te vas a meter en problemas o te van a sacar de problemas. Pero ahora en versículo 14 hablan de la recompensa abundante que dan las buenas palabras. Y es que las palabras de la boca trabajan, al igual que las manos trabajan. Y por ello te vas a saciar, por eso dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Dependiendo de lo que dices, realmente eso va a resultar para bien. Y por eso presenta las palabras buenas que resultan en recompensa. Porque esas palabras sabias que reflejan el corazón del sabio son para bien. Y es que dan buena enseñanza, da exhortaciones piadosas, da una consolación que sustenta y da vida a la comunidad. Y por ello no solamente sustenta a otros con sus palabras y les anima y sus palabras son como medicina y les ayuda, sino que también se sustenta a sí mismo. Y por ello, dice la última frase del versículo 14, y les será pagado según la obra de sus manos. Hay haciendo esa conexión entre boca y manos, que pues, las debes de usar para bien, porque realmente es posible usar la boca para mal. Y muchas veces en Proverbios mencionan la idea de usar la boca para mal, y entonces, dependiendo a lo que siembras, eso es lo que vas a recibir. Entonces, si hablas lo malo, eso es lo que vas a recibir. Si hablas lo bueno, eso es lo que vas a recibir. Por ello, en Proverbios 1:31, habla de los prevaricadores y dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque al usar su boca para mal, obtienen malos resultados, les va mal. Y por eso es necesario ser diligente usando palabras correctas. En Proverbios 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es Proverbios 18, versículo 21. Dependiendo a cómo usas tu lengua, eso es lo que vas a recibir. Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y entonces, después de mencionar la lengua, ahí al final del versículo 14 dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Y aquí menciona estas obras. Y si notáis que las obras y las consecuencias de esas obras son inseparables. Tú obras y vas a recibir de acuerdo a tus obras. Le será pagado según la obra de sus manos. Lo que nos está presentando es que el temor de Yahweh será verificado en el juicio final. O sea, se va a anotar, dependiendo a lo que recibes en el día de juicio, ahí es cuando se va a ver la rectitud o no. Ahí es cuando el justo va a ser vindicado al caminar en rectitud en todos sus días. Entonces ahí vemos ese pasaje ahí de Proverbios 12, del 13 al 14, donde vemos que la boca del impío le atrapa. Pero hay otro pasaje también que tiene la misma idea en Proverbios 18, del 6 al 7, donde menciona que sus labios son lazos para su alma. Esto es Proverbios 18, del versículo 6 al versículo 7. Proverbios 18, 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Eso es Proverbios 18, del 6 al 7. Y aquí habla de estos labios del necio. Ese necio se refiere a una persona que es insensato y le da igual. No tiene vergüenza de su insensatez. Y lo que él constantemente comunica trae problemas. Y es que una de las maneras en que cae el necio es a través de su boca, porque sus palabras traen contiendas. Y es que el necio empieza contiendas muchas veces para dañar a otros, pero al final siempre el mayor daño le viene encima. Siempre el mayor daño es para en su contra. Y es que el necio, donde va, crea tensión en sus relaciones con sus palabras. Porque la boca del necio crea pleitos. Porque crea pleitos, luego realmente es como que está buscando azotes. Por eso dice aquí Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Ese término traducido golpes es la idea, perdón, azotes es la idea de golpes. Y aún ese término ahí traducido contienda se refiere a un pleito legal. Entonces quizás se refiere aquí que el necio al usar su boca pues crea problemas y crea peleas y la gente le pega, pero también quizás se está refiriendo a golpes de las autoridades, que al ser juzgado por sus palabras, al ser juzgado por sus hechos, su boca misma requiere que las autoridades vengan y que les juzguen y que les castiguen. En Proverbios 19, versículo 29, nos dice que los azotes para las espaldas de los necios. De la misma manera que le dice Proverbios 19, 29, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. No es como que el necio busca que le castiguen, porque eso es lo que merecen sus palabras y sus hechos por su necedad. Y por ello, su boca, sus labios, le llevan a mal y le destruyen. Por eso en versículo 7, estos Proverbios 18, versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Y es que el necio recibe las consecuencias de sus palabras, porque el necio no examina sus palabras. El necio da información inapropiada, promete insensateces, aconseja insensateces. Y es que las palabras del necio le llevan a la ruina, porque él planta lo malo, él dice lo malo, él planta insensateces y engaños y mentiras y por ello recibe lo que merece. En Gálatas 6, del 7 al 8, nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es Gálatas 6, del 7 al 8. Y es que el necio le viene la ruina, le viene este quebrantamiento que menciona aquí Proverbios 18, 7, de la boca del necio es quebrantamiento para sí. Ese término de traducido quebrantamiento es la idea de ruina y destrucción. Y es que le viene esta ruina porque no guarda su boca, no guarda su lengua. Sus palabras le llevan a la ruina. En Proverbios 13, versículo 3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En Eclesiastés 10, versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. He leído Proverbios 13, 3 y Eclesiastés 10, 12. Y es que las palabras del necio le atan, le quebrantan, le rompen. Por eso, aquí la segunda frase de Proverbios 8, 7 dice, y sus labios son lazos para su alma, porque sus palabras le atan. Porque habla sin pensar, habla en alto, ataca, critica, daña, engaña, miente, etcétera, con su boca. Y sus palabras, y sus labios, son lazos que le atan. Entonces no puede escapar de las palabras que ha dicho, porque el pecado le ata. Y es que en Proverbios 5, versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso es Proverbios 5, versículo 22. Y es que todas sus promesas, todos sus votos hechos sin pensar, le atrapan. Y es porque su pecado le atrapa. Y hay que considerar, ¿cuidas tu boca de palabras dañinas? ¿Guardas tu boca? ¿Te enredas en la maldad con tu boca? ¿Evalúas lo que dices? Vamos a continuar viendo otro pasaje. En Proverbios 20, versículo 25, otro pasaje que usa este término de lazo, vemos a una persona que otra vez usa su boca, pero en este caso es para prometer, para hacer un voto, y lo hace sin pensar. Y porque no ha reflexionado, no ha investigado con cuidado, no ha considerado, no ha inspeccionado para saber, le viene el mal. Esto es en Proverbios 20, versículo 25. Proverbios 20, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Entonces aquí hay una persona, aquí menciona una persona que hace un voto y básicamente está prometiendo a Dios que va a hacer algo, está dedicando algo a Dios. Es una promesa de dedicación, y ese término de consagración se refiere a hacer algo santo, ¿no? Entonces está prometiendo delante de Dios hacer algo. El problema es que no se lo ha pensado. Y por eso la última frase dice, y después de hacerlo, reflexionar, que es la idea de investigar con cuidado. Y lo que nos está presentando es que no debemos tomar decisiones ni hacer compromisos sin pensar. Tenemos un ejemplo en las Escrituras, en Jueces 11, del 30 al 35, nos menciona sobre Jefté. No sé si recordáis sobre Jefté, pero Jefté hace un voto a Dios porque él quiere obtener victoria sobre los amonitas. Y él dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y entonces básicamente hace un voto a Dios, si le da la victoria, entonces cualquier persona que salga de las puertas, le va a hacer como un holocausto. Dice, lo ofreceré en holocausto. Y entonces vemos ahí en versículo 34 que sale su hija, la única hija que tenía. Le sale a encontrarse porque está gozosa de que ha venido con victoria, y entonces vemos este voto insensato, un voto que hizo sin reflexionar, sin pensarlo, y por ello le va mal. Y lo que nos está presentando aquí Proverbios 20:25 es que no debes de comprometerte por la emoción del momento. No debes de prometer algo simplemente porque estás emocionado de algo, o quizás por presión, o porque te encuentras en una aflicción, en un momento tenso, y haces un voto. No lo hagas. Es mejor no hacer el voto. No te comprometas por presión del grupo. Si otros lo hacen, no significa que tú lo tengas que hacer. Porque es fácil en un momento emocional dedicar algo a Dios. Es fácil seguir lo que el grupo hace. Pero un voto es una promesa. Una promesa de dedicación, y es necesario cumplir los votos a Dios. En Números 30, versículo 2, Números 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso es Números 30, versículo 2. Básicamente, cumple tus votos. Deuteronomio 23, el 21 al 23, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Eso es Deuteronomio 23, del 21 al 23. Y bueno, hay otros textos como Eclesiastés 5, del 4 al 5, donde dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, ¿no? Debes de cumplir tus votos. Y por eso básicamente nos está presentando aquí Proverbios 20, versículo 25, que debes de pensar, debes de considerar, cuando vayas a sacrificar algo, primero considéralo. Hazlo con inteligencia, considéralo antes de hacer un voto, antes de hacer una promesa, porque Dios quiere una adoración con cabeza. Dios quiere que pienses antes de responder, antes de actuar. Porque si no, si actúas rápidamente, apresuradamente, entonces al final te vas a echar atrás y no va a ser de honra para Dios, sino que le va a deshonrar y Él no se va a agradar de ello. Por eso aquí vemos que es un lazo. Esos Proverbios 20, 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Considera, o sea, hablas sin pensar. ¿Realmente cuando prometes algo, realmente piensas cumplirlo? ¿Cuánto valor tienen tus palabras? ¿Cuánto valor tienen tus promesas? ¿Piensas antes de prometer? ¿Cumples tus promesas? Vamos a otro pasaje que menciona este término del lazo. Y se encuentra en Proverbios 22, del 24 al 25. Proverbios 22, del 24 al 25, donde básicamente nos exhorta a no asociarnos con el iracundo para que no te sea por lazo. Esto es Proverbios 22, versículo 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y aquí nos menciona que no debemos de entrometernos, no te entremetas, que es la idea de asociarse. En el lenguaje original ese término traducido entremetas es la idea de tener amistad o de asociarse. Y aquí nos dice: no te entremetas con el iracundo. Entonces no te asocies con el iracundo. Esa persona que a la cual se refiere cuando dice iracundo, porque ese término traducido iracundo se refiere a una persona que posee ira. O sea, él es el dueño de la ira. Y eso no significa que lo controle, eso significa que él tiene ira. Y este iracundo es como una bomba a punto de estallar en cualquier momento. Cualquier presión, cualquier circunstancia, en cualquier momento puede explotar con ira, porque no tiene ninguna clase de control sobre sí mismo. Y es porque este iracundo es necio. En Proverbios 14, versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso es Proverbios 14, versículo 29, donde menciona aquel que es impaciente, aquel que se ira rápidamente, es que es necio. Pero aquí el iracundo, que nos menciona que no debemos de juntarnos con él, no, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, no te asocies con él, no camines donde él camina, no vayas con él. Porque este hombre iracundo lo que hace es levantar contiendas. nos dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Eso es Proverbios 29, versículo 22. Porque se aira por cualquier cosa, pues entonces peca. Constantemente está pecando con la ira y constantemente está creando pleitos porque está, no solamente él se enoja, sino que empieza a enojar a otros también. Pero aquí nos está diciendo que no le tengamos como un compañero. En el Nuevo Testamento nos menciona que las malas compañías te corrompen. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ese término he traducido conversaciones, literalmente es la idea de compañías o asociación, relaciones. Y entonces las malas compañías corrompen, así lo traduce la Biblia de las Américas. Pero viendo esas compañías, las personas que te rodean, si son malas, te van a guiar y te van a enseñar a hacer lo que es malo. Y por ello no debes de dejar que te influyan los malhechores. Y por eso aquí nos está exhortando a no dejar que nos influya el iracundo. Por eso no camines con él. En Proverbios 1, del 10 al 9, Proverbios 1, del 10 al 9, nos exhorta a no dejemos que nos influyan los malhechores. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Eso es Proverbios 1, del 10 al 19. Entonces no dejes que te influyan los malhechores. Y por ello aquí, volviendo aquí a Proverbios 22, versículo 24, ya nos ha dicho que no debemos entremeternos con el iracundo. Dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. Versículo 25, nos expresa la razón por la cual hay que evitar la compañía del iracundo. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es que el problema es que aprendas las maneras del iracundo. Porque si empiezas a caminar en el camino de la ira, te atrapará. Es que el pecado te ata. Por eso ese pasaje que leí anteriormente ahí en Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenidos serán con las cuerdas de su pecado. El pecado te ata. Y aquí está mencionando la misma idea, que la ira te ata, y por eso es lazo para tu alma. Porque primero la ira te infecta y luego te destruye. Es que para vivir, no busques la trampa. Porque si notáis, se dice, y tomes lazo para tu alma. O sea, ¿quién en su juicio cabal va buscando caer en la trampa? Nadie. Entonces, ¿por qué estás buscando una trampa para tu alma, para que te alcance? Porque eso es lo que estás haciendo si te juntas con pecadores, y en este caso menciona aquí al iracundo. ¿Eres una persona impaciente? ¿Ejercitas dominio propio? ¿Te juntas con malhechores? ¿Aún dejas que el malo te influya? Porque hay que tener mucho cuidado quiénes son tus compañeros, quiénes son los que te rodean. Ahora, lo que hemos visto en esta tarde hasta este punto hemos visto que debemos de guardar nuestra boca. ¿no? Que la boca del impío le atrapa. Hemos visto también que hacer votos sin pensar te ata, es un lazo. También que si te asocias con el iracundo, eso te va a ser por lazo. Vamos a ver un pasaje más en Proverbios 29, del 5 al 6. Proverbios 29, versículo 5, donde nos menciona que el pecado, la transgresión, esa rebelión, es lazo. Dice Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y la transgresión del hombre malo, hay lazo. Mas el justo cantará y se alegrará. Esto es Proverbios 29, del 5 al 6. Entonces, aquí empieza el texto, aquí Proverbios 29, versículo 5, diciendo que el hombre lisonjea a su prójimo. Ahora, ese término traducido lisonjea se refiere a algo que es resbaladizo, que es suave, que es falso, que es engañoso. Entonces, está usando su boca para engañar. ¿A quién está engañando? A su compañero. Él mismo dice, su prójimo. Y nos dice el por qué está engañando. Está engañando porque la segunda frase dice, red tiende delante de sus pasos. Entonces, está engañando a su prójimo. Ya ha preparado una red, la ha puesto, le está engañando para que este prójimo le siga y caiga en su trampa. Entonces, lo que está presentando es una escena de caza. Hay un cazador y una víctima, una presa. Y vemos el engaño y vemos la trampa. Y es que este hombre lisonjea, engaña, es alguien que miente. Y es que el que miente odia y daña a los que oprime. Porque cuando tú mientes, realmente estás oprimiendo a aquellos que te están escuchando. En Proverbios 26, versículo 28, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Ese término traducido atormenta, es en Proverbios 26, 28, es la idea de odiar. O sea, le odia y por eso le atormenta, dice, al que ha lastimado, que es la idea de al que oprime, al que daña. Y la boca de lisonjera hace resbalar. Esos Proverbios 26, versículo 28. Y es que el malo miente y tiende la trampa delante de otros, pero al final hay que recordar que la trampa está puesta y puede caer la víctima o incluso el que lo ha puesto. El que ha puesto la trampa mismo puede caer en la trampa. Entonces, por eso, aquí dice red, esto es Proverbios 29, 5, la última frase, red tiende delante de sus pasos. Y realmente se puede tomar de las dos maneras, o que la red que la víctima de este hombre engañoso, el prójimo que ha confiado en este mentiroso, cae en la trampa, pero al mismo tiempo es el impío el que cae. Como en Proverbios 1, 18. Ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Eso es Proverbios 1, 18. Proverbios 26, versículo 27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Ahí presenta a una persona que hace una trampa, quizás cavando un foso o quizás levantando una piedra para que le caiga a otro encima, pero al final él es el que cae y él es el que es aplastado por esa piedra. Eso es Proverbios 26, versículo 27. Entonces, pone la trampa, pero él mismo cae. Y entonces, volviendo aquí a Proverbios 29, versículo 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, vemos esa trampa otra vez, pero ahí usando ese término lazo, y en esa transgresión que se refiere a rebelión, o sea, es una protesta contra el dueño, contra, contra quien, a quien se debe de respetar y seguir y obedecer, pero es rebelión. Y esa rebelión del hombre malo hay lazo. Mas el justo cantará y se alegrará. Y entonces aquí, de la manera que lo presenta, es que el malo cae en su propia trampa. Por eso dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo. Y si, y haciendo esa conexión con el versículo anterior, donde el hombre malo está engañando y mintiendo con esa boca resbaladiza y engañosa, pues entonces él cae, esa transgresión, esa maldad que ha obrado, al final le atrapa a él. Él cae en ese lazo, en esa trampa que ha puesto, buscando dañar a otro, pero él es el que es dañado. Y interesante, porque la última frase dice, mas el justo cantará y se alegrará. O sea, el justo pasa al lado de la trampa, pero no es atrapado, sino que aquel que ha puesto la trampa es el que cae. Y es porque Dios es el que protege al justo, por eso el recto no cae en la trampa. En Proverbios 2, del 6 al 8, Proverbios 2, 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Eso es Proverbios 2, del 6 al 8. O Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Eso es Proverbios 18, versículo 10. O Proverbios 10, 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y es por eso, volviendo aquí a Proverbios 29, versículo 6, es por eso que el recto no teme las trampas, porque al caminar en el camino recto no hay trampas. Y es que el recto no tiene que estar ansioso por las trampas que hay, y puede cantar porque Dios le protege, y como anda en integridad, no tiene esa transgresión que es un lazo que le ata. Por eso anda confiado. Nos dice Proverbios 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces aquí en Proverbios 29, del versículo 5 al 6, vemos como la transgresión, en la transgresión hay lazo. Y por ello, debes de considerar, ¿vives piadosamente? O sea, ¿caminas en el camino recto? ¿Usas tu boca para comunicar la verdad siempre? ¿Descansas y esperas en Dios, aun a pesar de que otros buscan tu mal? Es que aquí vemos este término lazo, donde vemos aquí en Proverbios, nos exhorta a temer a Dios, porque eso te aparta de los lazos de la muerte. Y nos exhorta a buscar la ley de Dios y a ponerla en práctica, porque nos mantiene en el camino recto, apartado de esos lazos. Porque los lazos destruyen, los lazos te atan y te amarran y no te sueltan. Y mientras más te enredas, menos posibilidades tienes de salir. Y por ello vemos cómo Dios nos advierte para que nos mantengamos lejos de las trampas, y que nos exhorta a prestar atención a la palabra de Dios y a vivir en el temor de Dios. Vamos a terminar en oración.